Una guerra civil, el inicio de la dictadura, la organización estudiantil, la censura y el arte, la represión a opositores, el papel de los independentistas, la comunión de movimientos sociales, la crisis del franquismo, la transición, los grupos estudiantiles en la actualidad que aún se manifiestan. España, una tierra llena de historia.
María Cano, estudiante, trabaja su tesis de grado sobre los movimientos estudiantiles. Su nombre es un homenaje a la primera defensora de los derechos de la mujer y los trabajadores en Colombia. Uriel Gutiérrez, profesor, asesor de tesis. Su nombre rinde homenaje a uno de los jóvenes asesinados en 1954, símbolo de los estudiantes caídos.
Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria, resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria.
Movimientos estudiantiles, sus reivindicaciones, sus narrativas, sus formas de expresión.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros.
En marcha, historia de los movimientos estudiantiles, una serie del semillero El Vuelo del Colibrí, diseñada por Daniela Coronado y Yolima Cruz, dirigida por Fernando Gutiérrez.
En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo, si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
En este capítulo, los estudiantes en España. Investigación, Walter Rincón y Julián Buitrago. Realización, Verónica Ordóñez y Natalia Iglesias.
Bueno, María, veo que regresaste a Europa luego del recorrido que iniciaste en Francia y continuaste por América. Quiero saber qué es todo lo que has investigado de España. Como dijiste, una tierra llena de historia.
Es cierto, Uriel, me encontré con cosas que la verdad no sabía que allí habían ocurrido.
Y cuéntame, ¿por dónde tienes pensado iniciar esta parte de la investigación?
Uriel, pues pude contactarme con Isabel Martín Sánchez, una profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, quien comenzó hablándome un poco de la dictadura fascista, y yo creo que por ahí podríamos iniciar.
¡Qué interesante, María! Creo que ella te pudo dar muy buena información. No hay que olvidar que esta dictadura subió al poder después de la Guerra Civil, que acabó con la Segunda República.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco.
Sí, Uriel, Isabel me aclaró bastante información y sobre todo respecto a todos estos temas históricos, porque además ella es miembro del Grupo de Investigación de Memoria y Medios de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y bueno, conoce bastante del tema, que la verdad no había entendido muy bien.
En el bando nacionalista inmediatamente se eliminó cualquier tipo de disidencia, no había contestación ideológica y lo primero que se hace en ese bando sublevado de militares es establecer una única organización, que sería el Movimiento Nacional, donde se integraron pues, todas las familias políticas que sustentaron esa dictadura de Franco. Fundamentalmente Iglesia, Ejército, carlistas y tradicionalistas y Falange.
Así que fue la unión del bando nacionalista la que les permitió la victoria. Los republicanos no parecían tan unidos.
Es cierto, ellos tuvieron muchos cambios en el liderato del movimiento. sumándole que los militares nacionalistas eran más diestros en los enfrentamientos bélicos.
Y sobre eso Isabel me hizo entender que después de la victoria empezó la persecución y la represión a los opositores, a los derrotados.
Inmediatamente después de finalizada la guerra civil, incluso ya en el último periodo, se aprueba la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y la Ley de Represión de la Masonería del Comunismo en 1940, en lo que se hizo una depuración física. Inicialmente, como decimos, fueron leyes utilizadas para justificar, digamos, esa eliminación física del enemigo. Esto duraría prácticamente hasta los años 50, es decir, finales de los 50. A partir de los 50 ya hay un aperturismo de la dictadura, empieza a ser aceptada a nivel internacional. Y eso hace que, digamos, trate de maquillar esa dictadura en forma democrática. Saca una serie de leyes en las que se trata, digamos, de hacer ver a nivel internacional que no es una dictadura, aunque en el fondo lo era. ¿Qué se hace? Pues esa represión física se traslada a una represión administrativa. No eliminan físicamente a la gente, pero sí que es cierto que establecen muchas trabas, por ejemplo, para dar documentación, para obtener trabajo, para salir al extranjero, para comprarse un vehículo, para hacer cuestiones netamente habituales, pero que dificultaban mucho la vida de las personas.
Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular.
Fue terrible, una locura al extremo al que llevaron la persecución. Además, hay que tener en cuenta el dogmatismo con el que se llevó la educación. ¿Qué averiguaste de este tema, María?
Bueno, Uriel, sé que la educación pasó a ser encabezada por la iglesia y solo las familias que tenían solvencia económica podían permitirse ingresar a la educación. De hecho, Isabel abordó un poco este tema.
Las órdenes religiosas son las que se encargan prácticamente de la educación desde la infancia y luego es el nacionalcatolicismo, esa doctrina que la Iglesia, que es afín a esa dictadura, implanta a través de la educación. Básicamente eso será a lo largo de toda la dictadura. Pero los movimientos juveniles estuvieron totalmente controlados por la dictadura hasta los años 60. A partir de los años 60 ya empieza a suavizarse ese control, sencillamente porque es otra etapa distinta del franquismo. Hay un desarrollo económico y eso hace que cambie totalmente.
Para que veas que sí le he metido las ganas a esta investigación, mi querido Uriel, hasta me averigüé qué himnos sonaban en esa época. Por ejemplo, Cara al Sol es el himno de la Falange Española de las JONS, un partido político con ideología fascista. En fechas simbólicas del franquismo, como por ejemplo el 20 de noviembre, este himno se sigue entonando, profe.
Me gusta tu compromiso, María. Es muy importante que conozcas mucho sobre estos símbolos. De todos modos, hicieron parte de momentos históricos. Volviendo a lo que nos contaba la experta Isabel, me parece muy interesante, María, y mientras tanto, ¿qué ocurría con los opositores?
Uriel, pues yo leí que a partir de ese momento el sentimiento opositor empieza a tomar más fuerza. Se inicia una lucha por la libertad y de rechazo directo hacia el régimen y en cuanto a los estudiantes, según lo que he investigado, entendí que los estudiantes fueron la punta de lanza en el proceso de unificación de ese sentimiento. Aunque no fueron los únicos, también hubo participación de los movimientos independentistas, por ejemplo, Isabel Martín me aclaró más sobre esa época en la historia de España.
Podemos hablar de esa oposición férrea a la dictadura no se produce hasta los años 60 y allí aparecen ya sectores en abierta oposición a la dictadura, entre ellos los nacionalismos. Empiezan a repuntar esos nacionalismos catalán y vasco que son mucho más reivindicativos. Curiosamente también los estudiantes. Los estudiantes eran un bastión muy significativo en esa oposición. De hecho aparecen en la universidad, serán una de las puntas de lanza contra esa dictadura de Franco. Fundamentalmente son hijos de clases medias, una burguesía que empieza a emerger, sobre todo a raíz de ese crecimiento económico que se produce en los años 60 y esa modernización del país, y que fundamentalmente no obedecen al miedo ante la guerra.
La música también empezó a pedir libertad. Recuerdo muy bien al cantautor español de lengua catalana, Lluís Llach, con su canción La Estaca, que fue compuesta en 1968, cuando la dictadura del general Franco estaba en auge en España. Este tema invita a la unión para liberarse de las ataduras.
Sí, profe. En una de las conversaciones con un amigo, él me contó sobre esta canción. Y es una canción protesta y es símbolo de la lucha por la libertad. También me contó que se la prohibieron cantar en el Palau de la Música de Barcelona el 13 de diciembre de 1969. Acá viene la parte emocionante, escúchame. Como no la podía cantar, Llach la tocó en versión instrumental. Y el público empezó a cantarla toda esa noche. La gente cantó un himno. Se dieron cuenta que era necesario buscar la unificación de ese anhelo de libertad, y todo esto fue eliminando poco a poco la efectividad del miedo como método de control.
Es cierto, María. Además, debemos entender que este control permitió a la dictadura manipular a la población, evitando que se manifieste. Al respecto, quiero saber qué te dijo Isabel.
Bueno, Uriel, ella me explicó cómo precisamente utilizaron el miedo para controlar a la población.
Esa consigna del miedo que se había utilizado durante el franquismo para contener a la población ya no hace efecto entre esos jóvenes, entre otras cosas porque no han vivido la guerra y piensan que otra sociedad y otra política es diferente.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre será sin levantar huracanes de miedo ante la libertad.
España seguía buscando la libertad soñada. Canto a la libertad, escrita en 1975 por el cantautor y escritor José Antonio Labordeta, es una pieza que representó, representa y representará ese sueño de solidaridad, esas ganas de libertad, de humanidad y, por supuesto, de justicia social.
En España se notó realmente todo el entusiasmo. Además, esas ganas de resistir se vieron alimentadas por el estallido del Mayo francés de 1968, del que hablaste al comienzo de toda esta investigación.
Además, profe, de que son países vecinos. España sí estuvo muy cerca de lo que pasó en ese hecho. Ahora recuerdo que Isabel me habló de esa influencia del mayo del 68.
El mayo del 68 simplemente fue un paso más. Es decir, los jóvenes ya estaban bastante informados de lo que aparecía en la televisión, de lo que aparecía en mucha prensa, que empezaba a retar también al régimen con, digamos, noticias que se salían fuera de lo que eran las consignas. Ese mayo del 68 quizá fue un poco el sueño también de los españoles. Tenían diferentes circunstancias, no vivían en una democracia como en Francia, pero sí es cierto que aunque estaban más reprimidos, sí había una ola de contestación que se manifestaría en muchos sectores de los estudiantes.
Investigué que una de esas consignas que empezaron a popularizarse fue Arriba libertad, abajo el fascismo. Supongo que después de esto fue cuando se vino la censura. ¿A qué dictadura le va a gustar que se le manifiesten, además de forma creativa?
Al respecto, es importante recordar siempre el papel de la Iglesia Católica durante la dictadura de España. Los temas arte, la moral y los valores estaban comandados por ellos, los dirigentes de la Iglesia Católica.
Además, Isabel me habló un poco de cómo estaba involucrada la Iglesia con todo este tema.
Bueno, en relación con la censura, básicamente hay que tener en cuenta que la Iglesia era una institución muy importante durante la dictadura franquista. Y eso hacía que sí que la Iglesia tuviese un papel muy significativo en lo que es la censura, la libertad de expresión. La moral tenía una alta cuota de digamos, a la hora de decidir qué se podía publicar, qué no se podía publicar, qué se podía decir, qué no se podía decir.
Es interesante cómo en este caso la censura viene directamente por parte de la Iglesia, y esto llevó a que, además, gracias al mayo francés que hablábamos antes, se diera la influencia del arte como método de protesta y que se transmitiera con mayor facilidad, aunque vale la pena resaltar que España ya tenía antecedentes del uso del arte como protesta.
Uriel, qué interesante ver cómo hiere el arte a los regímenes totalitarios. Es algo que se ve prácticamente en todo el mundo. Ahora entiendo por qué Isabel me nombró tanto el tema de la cultura. Fue algo muy importante.
Surgió un movimiento cultural muy interesante en el ámbito de los jóvenes. Pues igual que pasó con los golpismos en Latinoamérica, que aparece una generación muy rica de cantautores, Mercedes Sosa, se me ocurren muchos nombres, pero aquí en España igual. Muchos jóvenes, que estuvieron también mucho en contacto con Latinoamérica, crearon grupos y cantautores con una riqueza cultural bastante amplia, y son también los que utilizan la canción como elemento de protesta contra esa dictadura.
Y una vez más se une la poesía con la música, profe. En España, el grupo madrileño Los Lobos musicalizaron el poemario Viento del Pueblo del poeta y dramaturgo español Miguel Hernández. En este poema, Miguel narró el sufrimiento de los pobres por la opresión y tiene la esperanza de que llegue la libertad soñada. También es un llamado a seguir con la cabeza erguida y levantarse por lo que merecemos, la libertad.
De Miguel Hernández, Vientos del Pueblo.
Potentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan.
Todas estas expresiones artísticas, tanto como la organización de los jóvenes estudiantes, impulsaron a otros actores sociales, como los obreros, e incluso algún partido político. Pero ¿con qué fin lo hicieron, María?
Pues Uriel, para unirse a la lucha por la libertad de España del régimen fascista de Franco. Isabel me ayuda a entender mucho más de lo que se trató.
Y es en esa filtración que se produce de Comisiones Obreras, un sindicato comunista que empieza a filtrarse clandestinamente en las fábricas, gana partido sobre todo entre los jóvenes, porque son esos jóvenes los que no quieren ese régimen y, como decimos, no responden ante esa apelación al miedo a la guerra que había funcionado muy bien con sus anteriores generaciones. Los jóvenes ya son una generación mucho más valiente y empiezan en esos sindicatos a ser mucho más activos.
Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada.
Para la libertad, poema de Miguel Hernández y musicalizado por el cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico español Joan Manuel Serrat. Fue el canto a la democracia, a la libertad y a la esperanza. También fue el canto de muchos jóvenes valientes que sabían que el régimen era una visita que no se podía quedar en casa. Y aunque la España de Franco seguía censurando, muchos jóvenes militaban por compromiso con la libertad y contra la opresión social. Ya lo diría Miguel, para la libertad sangro, lucho, pervivo. para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Esto me hace recordar lo que hablábamos antes respecto a la censura, porque ahora no se trataba solo de eso, sino también de represión, y que toda esa valentía de los jóvenes comienza a generar pánico en el gobierno, y además, María, no solo contra los movimientos estudiantiles.
Es cierto, Uriel, el gobierno se encargó de perseguir a todos los movimientos sociales que potencialmente pueden desestabilizarlos. De hecho, leí que los principales partidarios de Franco salen a respaldarlo. Por ejemplo, Carrero Blanco, segundo al mando en la dictadura militar de Franco, ordenó una persecución contundente contra lo que él consideraba alborotadores, pandilleros ateos y terroristas, ordenando redadas contra ellos, restringiendo el tránsito.
Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia, sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna.
María, y no olvides que estaban también los grupos independentistas pululando por ahí. ¿Sabes de qué grupo se trataba?
Sí, Uriel, recuerdo que leí que ya estaban establecidos grupos como ETA. De hecho, Isabel me comentó la posición de los jóvenes en cuanto a los independentistas.
Y luego, en el ámbito de los independentistas, muchos jóvenes quizá en ese momento se representaban como independentistas, pero sencillamente porque eso representaba una oposición a la dictadura.
Y bueno, por cierto, esa persecución de la que hablamos terminaría desencadenando más violencia. ¿Qué averiguaste de Vicente Carrero Blanco?
Bueno, él fue asesinado en diciembre de 1973 por ETA. Y esto es terrible en el sentido que se genera una incertidumbre generalizada, pues con su muerte y las complicaciones de salud de Franco, que era un sujeto bastante frágil de salud, no existe una claridad sobre el rumbo que tomaría el país. Y curiosamente, esto también afectó a los movimientos estudiantiles, aunque no me queda claro por qué es que los afectó.
Lo que pasa, María, es que con Franco enfermo y Carrero Blanco muerto, no hay un adversario claro en la lucha, y esto genera dispersión en la organización interna del grupo estudiantil.
Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. El orden es completo en todo el país y será mantenido con la máxima firmeza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. La serenidad en estos momentos es la mejor expresión de nuestra fortaleza.
Ahora resulta que los dos bandos están en crisis. A veces uno no entiende. Malo si uno está fuerte, malo si está débil.
Es cierto, María. Resulta que esa incertidumbre se extendió por otros 2 años.
¿2 años, Uriel? Claro, la muerte de Francisco Franco.
Precisamente. Franco había sufrido durante sus últimos años de vida de una condición de salud delicada, siendo diagnosticado con Parkinson.
Y murió el 20 de noviembre de 1975, producto de una falla cardíaca.
Ahora, el problema es que han pasado casi 40 años de la dictadura, el segundo al mando había sido asesinado, y no hay quien se haga cargo, no hay un sucesor. La dictadura no tiene otro destino distinto que su fin. La libertad parecía haber llegado.
Esto me hace pensar en el tema de la monarquía y el rey. Aún no hemos hablado de eso, profe.
Hagamos un repaso de las cosas que ocurrieron antes. Resulta que durante la Guerra Civil, la figura del rey fue debilitada. Después de todo, estaba instaurada la Segunda República y la monarquía ya no tenía lugar.
Ah, ya entiendo. Y luego es cuando llega Franco, instaura la dictadura y pues tampoco hay lugar para la monarquía.
Exactamente. Pero la familia real estaba ahí, juntita al régimen, como pidiendo un puestico o algo así. no estaba completamente desaparecida.
Ah, y entonces por eso Juan Carlos es coronado cuando muere Franco, pero ya no cuenta con la legitimidad que tuvo en algún momento la figura del rey, ¿o sí?
Ciertamente, María. Por esa razón es necesaria una etapa de transición. Se realizan las primeras elecciones en España. ¿Qué sabes de esto?
Pues leí en algunos documentos que estas elecciones buscaban a alguien que se hiciera cargo de liderar el proceso de transición al que se iba a someter el país, ya que el franquismo dejó el país con muchas dificultades y principalmente económicas y sociales. Las elecciones generales de 1977 serían ganadas por Adolfo Suárez, y sobre este tema de la transición, Isabel me habló de cómo se vivió todo esto y, bueno, se sigue viviendo aún.
La transición después de Franco sería un tema extensísimo. De hecho, hay monografías, hay artículos, todavía no se ha escrito todo lo que hay que escribir sobre la transición. Todavía es un tema muy abierto aquí en España. Quizá no hemos superado todavía esa transición y todavía tenemos muchas rémoras del pasado que dividen al país. Es decir, hay todavía algunas cuestiones de la guerra civil no superadas. Pero esa transición, es decir, en aquel momento a lo que se apeló fundamentalmente fue a olvidar, a eliminar ese rencor que existía en el pasado, sobre todo de esas figuras políticas que salen en representación en ese primer gobierno que elige primero el rey, pero que luego es elegido por referéndum y por elecciones. Adolfo Suárez fue principalmente el artífice de esa transición y sobre todo destaca por su papel conciliador. Fue capaz de sentarse con gente de la más variada índole ideológica y llegar a un consenso, a un acuerdo entre todos los demás. Ese fue el milagro quizá de la transición.
Una época crucial para toda España. ¿Pero qué pasó con los movimientos estudiantiles después de eso?
Pues Uriel, yo investigué que su actividad desciende significativamente. No desaparecen, pero ya no tienen el protagonismo con el que contaron en el pasado. Pero también se debe a que sus reivindicaciones ya no son por la libertad de expresión y de pensamiento, sino que ya se focalizaron más en temas netamente relacionados con educación, como el apoyo a los profesores no numerarios en 1976, donde pedían acabar con su precariedad laboral.
Si mal no recuerdo, en ese mismo año también los estudiantes se manifiestan por el numerus clausus. ¿Sabes algo al respecto?
Sí, Uriel, exactamente fue en el otoño de ese año y este numerus clausus leí que servía para filtrar la entrada de alumnos a algunas especialidades, especialmente medicina y derecho. Además, también se manifestaron en rechazo a la ley de autonomía universitaria en 1979. Después de esto se dio la creación del sindicato de estudiantes en 1986 y se opusieron a la ley orgánica general de sistema educativo en 1990. Fueron varias cosas.
Ahora sí tenían la oportunidad de preocuparse por las cosas más específicas, pues ya se había dejado atrás un problema capital. Y bueno, ¿qué sabes de lo que ha pasado durante este siglo? Además, últimamente con todo esto de las redes sociales y esos aparatos tecnológicos, con los que tal vez se facilita el registro de los acontecimientos.
Es cierto, Uriel. Y bueno, empezando que ya sus reclamos y apoyos se amplían a un panorama más grande. Las reivindicaciones sobre lo educativo siguen existiendo, pero también se manifiestan sobre otras problemáticas sociales, como el rechazo a la intervención militar en Irak en 2003 y la independencia de algunas comunidades autónomas. Y bueno, sobre eso Isabel me habló de otros hechos más recientes.
Los movimientos estudiantiles hoy aquí en España pues, se caracterizan por una gran riqueza. Es decir, yo creo que los jóvenes ya han crecido una democracia, lo ven todo de una forma mucho más natural. Quizá cuando también estudian la historia se dan cuenta de que esas libertades no existían en la anterior etapa y son muy activos. Realmente sí que hay una gran pluralidad de la organización del movimiento estudiantil. La hay de más diversa índole, quizá ahora lo que más está ganando terreno quizá es el feminismo. Es decir, cada vez hay más reivindicación de los temas feministas. Y luego sí que está surgiendo una generación mucho más, digamos, que utiliza más la protesta, es más activa en el sentido de salir a la calle y tratar de reivindicar una serie de derechos. Las preocupaciones han ido cambiando fundamentalmente. Quizá los jóvenes de la anterior etapa, durante la dictadura, el paro no era uno de los principales problemas que tenían. Actualmente, quizá lo que más preocupa a los jóvenes en España es el paro. Es una de las causas por las que más se movilizan la falta de futuro, la precariedad de los puestos de trabajo, digamos, esa inseguridad que tienen. Otra de las cuestiones también es la corrupción política, es decir, es una de las cuestiones que les lleva a salir a la calle. De hecho, en 2011 se inició aquí en España el conocido como 15M, fue un movimiento en el que fueron los estudiantes, fueron los jóvenes los que salieron a la calle con pancartas, crearon pues asentamientos y durante varios días estuvieron en el centro de Madrid lanzando consignas y pidiendo que cambiase la situación, es decir, que cambiase todo lo que es el sistema, el tener un futuro mucho más abierto.
Realmente los estudiantes tuvieron un papel protagónico en la lucha por la libertad de España, juntando fuerzas con otros movimientos y organizaciones sociales como los obreros, los artistas y los independentistas, pues el fascismo atentaba contra varios sectores de la vida pública.
Sí, Uriel, es cierto. Continuaron sobreviviendo a las crisis y amenazas que se presentaron durante los 40 años de la dictadura de Franco, a la incertidumbre que generó la transición a la democracia y ahora diversificando sus reivindicaciones, conscientes de su alcance gracias a las redes sociales, ¿no? Reivindicaciones como nos las canta Joan Manuel Serrat.
Para la libertad, sangro lucho perdido. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha.
En marcha, historia de los movimientos estudiantiles.
Jóvenes, sin miedo, el camino a la victoria. Resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria.
Música original, Óscar Contreras. Edición sonora, Hernán Ramos. Voces: Fabio Medellín como Uriel Gutiérrez, Verónica Ordóñez como María Cano. Una serie de El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Aunque piense y diga diferente. Aunque piense y diga diferente.
En marcha, protesto, fuerte y aguerrido. Represión del Estado siempre la hemos tenido. Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria. Resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria. En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo, si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
Salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Mínimamente. Salvamos este país. Mínimamente.
el morir no nos asusta. Estudiantes, sindicatos, los maestros ya se unieron. ¿Qué van a hacer con nosotros? Que ya no tenemos miedo. En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
Estudiando doy pelea.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo si nos unimos todos. Mis derechos no negocio. Estudiando doy pelea.
Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.